del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando termine la Pascua esta, la celebración de la Pascua, una de las cosas que voy a tener que hacer es confesarme. ¿Y sabéis por qué? Porque siempre quiero quedar bien. Ayer me atacó el demonio de una manera especial, por ahí. ¿Quieres quedar bien? Quiero quedar bien. Me daba rabia. ¿Pero por qué quiero quedar bien? A ver si quedo de una vez mal y lo asumo. Pues ni por esas. Yo no quiero quedar mal. Y mi corazón sabe y mi mente sabe que si yo quedara mal o asumiera más mi pobreza, pues yo me parecería más a Jesucristo. El Señor tendría más posibilidad de hacer conmigo cosas buenas y grandes. Iría todo muchísimo mejor, sería todo muchísimo mejor. Pues no, quiero quedar bien. Y sé que es pecado. El problema es el propósito de enmienda. Porque sí, yo me confieso, ¿y qué? Porque yo me quiero convertir. Pero ¿y qué? A la siguiente quiero quedar bien otra vez. Porque no depende de mí. Es una cosa que llevo dentro, que debe ser algo relacionado con el pecado original. Iba a decir el mío, yo sé que vosotros sois iguales que yo. Pero sé que es algo relacionado con el pecado original, pero el propósito de la enmienda es que no lo veo posible, no lo veo factible, aunque el cura se enfade conmigo y diga: ya es hora, usted con tantos años como tiene, ya es hora de que pudiera desprenderse un poco más de sí mismo y pudiera usted, pues, no sé, actuar de tal forma que le entregara todo a Jesucristo y usted no tiene por qué depender tanto de sí mismo, que si quedas bien, que pues yo quiero quedar bien. No puedo. Me confesaré, no sé si me confesaré, a lo mejor no me confieso. Porque una confesión sin propósito de la enmienda real, bueno, quizá me confiese. Me confiese para que el Señor me dé eso que necesito, que es esa sanación. Pensaba yo esta mañana durante el laudes, porque el tema de quedar bien en las charlas lo tengo crudo, porque como yo no puedo preparar, como el Señor no me deja preparar, como yo tengo siempre que hablar a lo que me diga, como en este momento estoy hablando a lo que me está diciendo, pues ahí es donde yo soy un poco humilde. Porque no tengo más remedio. el Señor me ha llevado por ahí, pues soy un poco humilde. ¿Qué remedio tienes? No prepares nada, porque si preparas algo, eres tú el que hablas, ya no soy yo. Así todo, estoy temblando hasta el último momento. La cantidad de años que llevo yo predicando y sigo temblando como un novato, como un novicio delante de cada charla. ¿Y qué digo? ¿Y qué digo? Y mira que si no digo nada. Y mira que si me corto. Mira que si... La verdad es que no me he cortado mucho, nada casi. Me cortaba antes de ser carismático. Me cortaba antes de tener la predicación que tengo ahora. Entonces sí que me cortaba cuando lo preparaba. Pero ahora menos, o nada. De vez en cuando me quedo en blanco, pero salgo por alguna parte. Sí, siempre salgo por alguna parte. Y al final muchas veces, pues... Y siempre uno agradece a Dios y dice, Señor, pues gracias, porque tú estás ahí, porque tú has estado allí. Si no, ¿de qué? ¿De qué voy a decir yo? Hoy es Sábado Santo, hace unos días se me ungió, creo, para hoy, estas frases que os he leído, no tanto la institución de la Eucaristía como la otra frase, ya no beberé con vosotros más el vino de este mundo, hasta que no lo bebamos junto, un vino nuevo en el reino nuevo. El otro día bebimos 4 copas de vino, ¿os acordáis? En la cena pascual que celebramos, las 4 copas, el Señor hablaba desde ahí, el Señor hablaba desde esa situación. Pero a mí me gusta el perfil de Jesucristo. El perfil de Jesucristo es más de bebedor que de comedor. Y yo en eso me parezco a él. Decía el Señor, Juan, que no comía ni bebía, la gente decía, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y la gente dice, es un comilón y un borracho. ¿Os dais cuenta? Estoy viendo la figura de Jesucristo, estoy estudiando de alguna forma su perfil, su estilo, el estilo de esta humanidad de Jesús, y me hace bien mirar esto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, antiguamente en las charlas siempre había una cosa que se llamaba la charla, el amor a Jesús, el amor a Cristo. Y si hay algo que verdaderamente nos interese a todos nosotros, es crecer en eso, crecer en el amor a Jesús, en el conocimiento del perfil exterior, pero también del perfil, sobre todo del perfil profundo de este hombre. Decíamos ayer que nos salvamos por la humanidad de Jesucristo, que nadie quiera ir a Dios por otro camino fuera de la humanidad de Jesucristo, sencillamente porque hierra el camino. Y por más que tengas descansos en el espíritu y deliquios místicos todos los que quieras, no has acertado por el camino. Y como dice Santo Tomás de Aquino, llega antes al término un cojo caminando por el buen camino que un campeón por el camino equivocado. Por mucho que corras, si vas por el camino equivocado, no llegas al término. Y un cojo muy cojo, al final, poquito a poco, llega al término. Entonces ese tema del amor a Jesús, del amor a Cristo, es un tema que yo creo que en la renovación carismática está siendo, es iluminado por el Espíritu Santo con profusión a todos nosotros. Por el Espíritu Santo digo, que ya sabéis que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida, el Espíritu Santo no quiere que hablemos de él. Lo dice Jesús, El Espíritu Santo hablará de mí, dice Jesucristo, y os guiará hasta la verdad completa, y la verdad completa está en Jesús, en todo Jesús, en la persona de Jesús. Pero para nosotros, de una manera especial, en nuestra captación fenomenológica de las cosas, está en la humanidad de Jesucristo, está en su realismo, el tremendo realismo del Evangelio, el tremendo realismo de la Iglesia, porque real es tu vida, real es tu padecer, real es tu cruz, real es tu encarnación, real es todas estas cosas que estos días hemos dado vueltas con ellas, pero eso es muy real. Entonces tú necesitas a un Dios muy cercano, muy real. La renovación carismática, hay dos tiempos. El primer tiempo es el tiempo de la efusión del Espíritu, y ahí el Espíritu te cambia el corazón, ahí el Espíritu te hace un hombre nuevo, ahí el Espíritu derrama su Pentecostés sobre ti. ¿Y qué pasa? Pues que realmente lo notas, realmente vives, y de alguna forma va en ti naciendo una vida nueva, que se expresa con un lenguaje nuevo, con gestos nuevos, con estilo nuevo, con necesidades nuevas, necesidades de compartir, necesidades de estar con los demás, necesidades que van creciendo cada vez más profundamente. No aguantas ya el tener una charla por ahí con cualquiera de cualquier cosa. Un rato de fútbol y un rato de política vale, pero solo un rato, porque si no, se te seca el alma. Entonces ese primer tiempo de la renovación, que todos lo tenemos, los que estamos aquí, por si no, no aguantaríais, pues es un don, es una cosa maravillosa, es un bautismo. Un bautismo nuevo, un bautismo en el Espíritu, es entrar en una frecuencia de onda distinta, en una onda nueva, en un nivel nuevo, en una dimensión nueva, en una sabiduría nueva, de esa que no conocieron los príncipes de este mundo, porque si no, nunca le hubieran crucificado. Y ahí es salvación. Ahí es una salvación tangible, ahí es una salvación donde el Señor se hace en nuestros corazones presente y vivo. Eso lo tenemos todo. De una forma o de otra, la renovación carismática tiene una cosa muy bonita, que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio. Todos los que estamos aquí podemos hablar en primera persona. Es decir, a mí me ha pasado esto, a mí me ha sucedido esto. Y poder hablar en primera persona es una calidad ya de cristianismo muy subida. Con lo cual ya tienes una cercanía de Jesucristo muy grande, porque esa cercanía de Jesucristo significa que te ha tocado, significa que ha llegado a tu corazón, significa que ya tienes una vida propia con Jesucristo que se la puedes contar a los demás. Figuraos qué interesante es esto. Una experiencia inédita, única. Pero hay un segundo paso en la renovación. Y el segundo paso es de crecimiento. Una cosa es estar salvados, y eso lo experimentamos en el bautismo y el Espíritu, y otra cosa es la santidad. La santidad es la salvación ahondada, adensada, profundizada en tu corazón. Y todo esto solamente se puede profundizar en el amor. No se puede profundizar de otra forma. Solo se puede profundizar en el amor. Ayer decía que el amar es cosa de la persona. Estoy hablando de Jesús en este momento. El sufrir es cosa de la naturaleza. El amar es cosa de la persona. Por lo tanto, el amor sale de lo más profundo y de lo más íntimo del ser humano, que es la propia persona, la sustancia. La persona se define en metafísica sustancia individualis rationalis nature. Una sustancia. Sustancia significa substare, estar debajo, lo que sostiene. Lo que sostiene a uno es su propia sustancia, su propia esencia. Y eso es donde reside la persona, la personalidad. Y entonces, pues, se ama con la persona. Y al amar con la persona, uno crece en el amor. Cualquier otra cosa no te haría crecer, porque a lo mejor pertenece a la naturaleza. Solo es cosa de la naturaleza. Muchas veces el hacer, el trabajar, el servir y todas estas cosas, muchas veces pertenecen a la naturaleza. Pero a la persona es el amor. Y ahí es donde queremos llegar. Para esa santidad. Al amor profundo con Cristo. Porque en el hacer, en lo que no pertenece a la persona, pues podemos caer en lo mismo que caigo yo, en quedar bien, en aquietar la conciencia. Mira que los cristianos a veces hacemos cosas impresionantes, cuidamos a los pobres, damos de comer a no sé cuánto, damos nuestro dinero, damos todo. Pero cuando tú te mueras, después de haber alimentado toda la vida a los pobres, ¿le sacarás el tema al Señor? Allá arriba. Cuando yo me muera, le sacaré al Señor el tema de mis Pascuas, el tema de mis predicaciones, el tema de mis cosas. Yo se las sacaré. Pero si me voy a confesar, ¿cómo se las voy a sacar? ¡Qué horror! Es que lo considero horroroso. Pero si no le saco esto, ¿qué le saco? ¿Qué he hecho yo en la vida si no es esto? Pero todo ser humano, pero yo estoy hablando de los cristianos en este momento y si queréis de los carismáticos, en el hacer, ¿cuántas cosas hay que no será por quedar bien? No será por... Discutía con dos amigos cuando el terremoto de Haití, que mandaron mucho dinero para allá. Digo, pero si solo lo hacéis por quedar bien, delante de vosotros mismos, por aquietar vuestra conciencia, pero os importa un bledo todos los haitianos. Y me decían, es verdad. Es verdad. Porque nos importa un bledo todo. Somos pecadores. En eso. Entonces nos encontramos con un mundo de pecado que ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Y yo el único enfrentamiento que encuentro para esto es crecimiento de la persona en el amor. Crecimiento de Jesucristo. Pero daos cuenta que no os estoy hablando de ningún servicio. Y eso que con Jesucristo vienen los demás, ojo. Pero es que la línea de crecimiento de la que estoy hablando, hacia Jesucristo y hacia los demás, no quiero meter el servicio, que es muy importante, pero no lo quiero meterlo hasta mañana aquí, porque estamos en Sábado Santo. Y sencillamente es un día muy bueno para hablar de ciertas profundidades que no suele hablarse. El amor afectivo a Jesucristo. El amor hormonal a Jesucristo. El amor a Jesucristo que lo sientas como lo sientes cuando amas a tu novio o a tu novia. Y me diréis, ¡alá! Eso es imposible. ¿Quién te lo ha dicho a ti? Que es imposible. Ese amor depende del Espíritu Santo. Y depende de que tú recibas al Espíritu Santo, escuches al Espíritu Santo y te dejes penetrar por el Espíritu Santo. Y te aseguro que si tú amas a Jesucristo y dejas al Espíritu Santo que actúe en ti, Él va a activar todas tus potencias humanas para amarle. Y es lo real. El amor real es un amor que empieza siendo afectivo. Yo quiero a este hombre, yo quiero a esta mujer. Este hombre me atrae, esta mujer me atrae. Y voy con ella y me gustan sus cosas. Y estoy a gusto con él. San Pablo no andaba con bromas con el lenguaje. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Sucede Cristo en nosotros. Porque Cristo es un suceso. Cristo es un acontecimiento. Es algo que acontece en ti. Esta mañana ocurre en ti. Esta mañana lo decía alguien en los laudes. Sucede en ti, ocurre en ti, viene a ti. Y por ahí va la santidad. ¿Qué otra cosa puede ser la santidad que el amor? Pues, no puede ser otra cosa. Porque todo lo demás es querer quedar bien. Todo lo demás es hacer. Todo lo demás. Y deja que penetre profundamente en ti el amor de Dios. Que por otra parte es muy... Me viene a la mente en este momento... No me gusta que me venga, pero me viene y lo tengo que contar. ¿Os acordáis que yo os he hablado muchas veces de una señora que me llamaron para que le diera la unción y esto? Y era una señora que había, muy joven todavía, 40 y tantos años. Tenía cáncer de vientre. Estaba en la cama así como muy guapa, pero muy delgadita. Y había sido muy, muy mal con la iglesia. Había escrito cosas contra la iglesia, etcétera. Y entonces, pues en un momento dado, una amiga me llamó para que fuera allí, porque aunque no estaba bien con la iglesia, pues había pedido un cura que no fuera funcionario para que la atendiera en los últimos momentos. Y ya cuando me dejaron solo con ella en la habitación, pues estaba en la cama, pues empezó a echarme un discurso y a disculparse de su vida. Y yo la dejé como un cuarto de hora o así. Y al cuarto de hora le dije, mira, te voy a decir una cosa. Lo estás planteando todo mal. Te estás planteando mal. Tú crees que eres tú la que vas a Dios. Pero es que es al revés. Cállate la boca de una vez. Y entérate de que es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que viene. Es Él el que llega, es Él el que te busca, es Él el que te está queriendo, que empieza las cosas por Él. Pues le tocó y se cayó. Pero se cayó radicalmente. Las 4 veces o 3 veces más que la vi hasta que murió, cuando yo llegaba solo me decía, háblame más de eso. Habla más, habla más. Le había penetrado en el corazón. La última vez, ya en la Clínica de la Paz, en Madrid, pues me dijo lo que hemos cantado en el Salmo esta mañana, en el cántico. Mira, los pecados que yo he cometido contra la iglesia y contra todo, dice, ¿sabes? Los veo lejos, lejos, lejos. No son míos. Y hacía así como para atrás. No son míos. Y me sacó una frase que decía, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me trae por las mañanas el capellán. Y terminó diciendo una frase que fue la última que le oí. Estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y entonces yo, en ese momento sí que me di cuenta de una cosa, digo, ¿qué otra perfección puede haber mayor, religiosamente hablando, que terminar la vida diciendo, voy a caer en brazos de una persona que me ama? Es que vosotros y vosotras ¿tenéis una unidad mayor que cuando caes en brazos de una persona que te ama? Esa unidad con Jesucristo. Y yo entonces pensaba para mí, me decía, ay Dios mío, menos mal que me iluminaste. Menos mal, porque si yo le digo, como suele decirse, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios, confiésate, pues lo hubiera hecho, se hubiera confesado, que se confesó, pero no el primer día. Se hubiera confesado, se hubiera arrepentido y hubiera ido al cielo. Pero se hubiera muerto con, pues como se muere la mayoría de la gente, diciendo: ay Dios, me voy con las manos vacías, no he hecho nada. ¿Pero cómo que no has hecho nada? Nada, no he hecho nada. Esta lo había hecho todo, porque estaba segura de que iba a caer en brazos de una persona que me ama. Es que lo has hecho todo, lo has hecho todo con esa persona. Y entonces yo medité en aquello, digo, qué bueno es la predicación de la gratuidad, qué bueno es decir que es Él el que te busca, que es Jesucristo el que viene, es el que llega. Hoy es Sábado Santo, lo tenemos enterrado, pero sigue viniendo, porque el Sábado Santo definitivo, el descanso definitivo, será en el cielo. Aquí sigue viniendo todos los días de nuestra vida, pues a decirnos lo mismo. Porque el crecimiento nuestro tiene que ir en esa dimensión de, si a mí se me hubiera ocurrido, es que me daba no sé qué. Después de verla morir, como la vi morir, me daba no sé qué. Digo, mira que si yo le digo que se arrepienta. Mira que si yo, en vez de predicarle la gratuidad a lo bruto y en directo, le digo que se arrepienta, nunca hubiera llegado a decirme: mis pecados están lejos, no son míos, no los tengo yo, no me pesan. Alguien ha cargado con mis pecados. ¿Os acordáis del cántico de esta mañana? Que decía: tú me has librado de la tumba vacía, o como dice la traducción de Jerusalén, de la fosa de la nada. Y esta traducción de esta mañana, que me gusta menos, dice: porque volviste la espalda a todos mis pecados. Pero la traducción de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, dice: porque cargaste a la espalda todos mis pecados. Pero y eso Isaías, muchos siglos antes de Jesucristo. ¿En qué misterio vivimos, verdad? ¿Cómo hay una teología de la salvación? ¿Cómo hay una historia de salvación? ¿Cómo el Señor lo viene preparando a todo? Porque ¿quién ha cargado a la espalda con todos mis pecados? Ya no me confieso cuando termine esto, porque el Señor ha cargado a la espalda con todos mis pecados. Ya me he confesado delante de vosotros, me perdonáis, ¿verdad? Pues ya está. Ya no me confieso por querer quedar bien, porque ahora que estoy hablando, ahora no me interesa quedar bien, me da igual. Ya estoy metido en harina, ya me da igual quedar bien que quedar mal. Y entonces, pues, ahí se llega. Yo tengo ganas de eso, ¿eh? Yo os digo de corazón y de verdad, yo tengo ganas de más de Jesucristo, más Jesucristo en mí, más Cristo. Que no puedo más, porque el rollo es que no somos nosotros los que marcamos ni el ritmo ni la cantidad de kilómetros que tenemos que andar cada día. Nosotros no podemos marcar eso, se te da. Y como yo quiero mucho de Cristo, digo: Señor, pero es que, ¿por qué no me dejas a mí poner un poco la meta y después tú me llevas? Yo te digo: Señor, hasta aquí. Y pues tú me montas en tu coche de gracia y me llevas. Pues no. Es de esos que sí, te llevan a todas partes, pero dice: no. La primera etapa y la segunda y la tercera la marco yo. Entonces, pues sería fenomenal, ¿verdad?, que pudieras hacerlo tú, pero no. Así que ya estoy convencido de que voy por buen camino. Pero solo llegaré a la meta y a la altura que Él me marque. En eso ya soy humilde. Mira, Señor, a mí me gustaría llegar a, qué sé yo, a 3 millones. Pero si me tengo que quedar con 600.000, pues bueno, pues me quedo con 600.000. Pero 600.000 en Jesucristo yo creo que es mucho. Por eso, hermanos y hermanas, aquí estos días, digamos, hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues, siempre nos marcará la meta, que es Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo. Pero ¿cómo es posible que siendo hombre Jesucristo me lo tenga que enseñar? Pues mira, sin Jesucristo, sin Espíritu Santo no hay conocimiento de Jesucristo. Lo confundes con el hortelano, como María. Ya ves tú. Vamos, si yo soy el resucitado y mi más grande amiga me confunde con un hortelano después de resucitar, digo, pero tía. Pues le confundió con el hortelano. Lo que pasa es que, bueno, pues el Señor sabe. Y la otra se tiró a él y le quería abrazar los pies, porque en aquella época no se podía abrazar otras cosas. Le quiso abrazar los pies y dijo, no me toques, que yo me voy al Padre. Es decir, estoy en otra dimensión, ya me tocaste bastante, ahora no me toques, que ya estoy en otra dimensión, ya estoy en otra línea. Pero confundirle con un hortelano, pero bueno, es así. Si no hay Espíritu Santo, ¿y qué recibió María? Pues el Espíritu Santo en el momento en que Jesús le dijo María. Pues ya le había hablado antes. Ya le había hablado antes y le había dicho, mujer, ¿por qué lloras? Y cuando dijo, mujer, ¿por qué lloras?, no le había reconocido. Cuando dijo María, le entró el Espíritu Santo. Y entonces le dio ojos nuevos. Ojos redimidos. Y con esos ojos redimidos, Rabuní. Eso María. El otro, Tomás, con esos ojos nuevos que dijo, Señor mío y Dios mío. La oración más bonita de todo el Nuevo Testamento. Una confesión tremenda, Señor mío y Dios mío, por obra del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo que nos convoca aquí a nosotros hoy. El Espíritu Santo que nos hace vibrar ante Jesucristo y decir Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Nos da igual que esté muerto que esté vivo. Sabemos que vive para siempre y para nosotros es así. Por eso, pues, con la sencillez del corazón, nosotros no queremos confundirlo más con el hortelano. El Espíritu Santo está aquí estos días. La renovación carismática es, digamos, como decían antiguamente, una de las acusaciones que nos hacían es que nos creemos que tenemos el monopolio del Espíritu. Pues mire usted, yo no tengo el monopolio del Espíritu, pero al Espíritu sí lo tengo. ¿El monopolio? Pues yo qué sé. No, por supuesto que no. No, porque el Espíritu no hay quien lo ate. No tenemos el monopolio del Espíritu, pero Espíritu sí. Espíritu Santo sí. Y ese Espíritu Santo sencillamente es el que nos hace a nosotros, digamos, el que nos da los dones para estar aquí, el que nos hace penetrar en el misterio de Jesucristo y llegar al fondo de Jesucristo. Por eso, hermanos, yo lo que quería deciros esta mañana es que caminar en santidad es caminar en Jesús, en Jesucristo. Hasta hormonalmente, que os den ganas físicas, fisis. Tampoco es tan extraño. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, al cuerpo de Jesucristo resucitado, tiene una fisis, una física. No es la nuestra, no es la física de molecular o cuántica que nosotros, pero es física. Es física, tiene un cuerpo. ¿Cómo será? Pues yo qué sé. Nosotros estamos dentro de la física cuántica y no salimos de ella por nada, porque no podemos. Espacio y tiempo y nuestros conceptos. Pero física, tiene también el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si tiene cuerpo, pues tiene cuerpo. Si tiene cuerpo, pues nosotros resucitaremos con cuerpo. Por ahí va la cosa. Entonces, hermanos, pues ¿Qué más se puede predicar en un sábado santo? Que este amor a Jesucristo, que esta dimensión interior profunda para reconocer a Jesucristo. Esta tarde, esta noche celebraremos en la resurrección, sí, porque estas cosas hay que repetirlas. En una vida como la que vivimos hay que repetir la gratuidad continuamente, hay que repetir las cosas porque nos vamos, nos arrancan de nosotros mismos. Las preocupaciones de la vida y tantas cosas parece que te sacan de ti mismo. Tienes que repetirla, tienes que dedicar un tiempo, tienes que dedicar unos días, tienes que tener una interioridad, porque si no te arrancan y al final te encuentras que toda tu vida son bagatelas, son frivolidades. Y entonces necesitamos esto, renovar esa fuerza del espíritu, ese agua santa en la que estás bautizado. Pues bien, hermanos, que el amor de Dios habite en vuestros corazones, como dice San Pablo, pero el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús habite en vosotros, y bueno, pues disfrutad de todo. Yo esta mañana ya he notado que es sábado santo, que no es viernes santo, porque antes de empezar los laudes estabais casi todos aquí y me dio la impresión de que era la romería del Rocío. Charlabais tanto como en el Rocío. Pues yo estuve una vez en el Rocío y digo, bueno, aquí no pone silencio e interioridad nadie. Pero aquí en la renovación es más fácil. Empiezan a tocar una canción y ya nos metemos. Pero es que es sábado santo. El sábado santo ya hay otra luz, ¿ves? Ha salido el sol. Hoy ya hay otra luz, ya hay otro estilo de alma. Ya no es el Viernes Santo, ya es otro estilo de alma. Ya podemos casi gritar, ha resucitado el Señor. De hecho, la Iglesia durante muchos siglos celebró la resurrección el sábado santo por la mañana. Eso lo he conocido yo todavía. Hasta el Vaticano II, la resurrección el sábado santo por la mañana. Pues gloria al resucitado, y esta noche lo celebraremos así, sacramentalmente, de una manera total y definitiva en la celebración de la Pascua. Gloria al Señor. Gracias.